Señor comisionado Sergio Jaramillo, buenos días.
Hola Nelson, buenos días a usted y a todos.
El doctor Sergio Jaramillo es el comisionado de paz en Colombia, manejó el proceso con las FARC y está al frente de esta última etapa. Doctor Jaramillo, ¿cómo va a ser la visita hoy del presidente Hollande? ¿Cuál es el sentido de que el presidente Hollande se encuentra hoy con la gente de la guerrilla en ese municipio de Caldono, al occidente de Colombia?
Pues Néstor, lo que está ocurriendo es que afuera nos están viendo como el único lugar del mundo donde realmente hay una buena noticia, donde hay un proceso de paz en marcha. Tuvimos, recuerden, hace 10 días hace 10 días al ministro de Relaciones de Alemania, y ahora viene el presidente de Francia para ver directamente el funcionamiento del proceso de paz. Vamos a ir a la sede del mecanismo tripartito de verificación y monitoreo para conocer cómo funciona. Y ahí, en ese contexto, habrá una reunión de diferentes presentaciones. Hablaremos del proceso, del mecanismo. La sociedad civil estará ahí también, nuestras autoridades indígenas y, por supuesto, los miembros de las FARC, que son parte también del mecanismo.
Doctor Jaramillo, este apoyo de la comunidad internacional, usted nos comenta exactamente, vino hace algunos días el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ahora la llegada del presidente François Hollande, en la práctica, ¿cómo se va a traducir? Sabemos, y de hecho todos los días se reportan aportes adicionales desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos, para el fondo que permita avanzar hacia el posconflicto. Francia en particular, ¿cómo apoya esa etapa luego de la firma del acuerdo con las FARC?
Sí, Francia está apoyando en muchos frentes y está apoyando el fondo, pero en el caso de esta visita en particular del presidente Hollande, hemos hablado de tres cosas específicas en lo inmediato. Una es el apoyo en el marco de toda la ayuda que nos va a dar para la reforma rural integral a los programas de desarrollo alternativo. Esa es tal vez la prioridad número uno del gobierno, es enfrentar el problema de los cultivos ilícitos y avanzar rápido en eso. Sabemos que es, yo digo, la primera línea de defensa de la paz. Dos, quieren oír también un poco cómo va a ser la reincorporación de las FARC, contribuir en ese mismo marco del desarrollo rural al modelo de cooperativas que se está discutiendo con las FARC para poner en marcha su reincorporación en zonas rurales. Y tres, y muy importante, tienen mucho interés en apoyar a las víctimas y en particular todo lo que tiene que ver con el tema de desaparecidos. En este momento hay una reunión en la residencia del embajador de Francia de representantes de organizaciones de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, por todos quienes participaron, incluyendo por supuesto víctimas de la FARC, secuestrados de la FARC que nunca aparecieron. Y lo que quiere Francia es apoyar la búsqueda de esos desaparecidos y apoyar la parte técnica. Lo hicieron hace muchos años con mucho éxito en Argentina y quieren repetir la experiencia en Colombia, lo que me parece una magnífica noticia.
Sí, doctor Jaramillo, el presidente de Francia se entrevista allí en el Cauca con Pablo Catatumbo, el secretario de las FARC.
Catatumbo va a estar en la reunión, sí, sobre todo se va a dar en el marco de una misma reunión en la sede del mecanismo de verificación. A nosotros nos parece bien que oigan también la perspectiva de los miembros de las FARC de cómo va el proceso, y allí va a estar el presidente de la República, la canciller, haré yo mismo.
Sí. ¿Y cuál es la respuesta, doctor Jaramillo, que usted le daría a Colombia a las críticas que ha hecho el expresidente Uribe contra esta visita, que dice que Francia y el presidente Hollande son halcones luchando contra el terrorismo de ISIS, el terrorismo internacional, y se vuelven aquí palomitas para hablar y para verse con los victimarios de la guerrilla y del terrorismo en Colombia?
Pues mire, en primer lugar, a mí me parece francamente inaceptable, Néstor, más allá de las políticas, que un expresidente de la República esté, digamos, insultando la manera que lo ha hecho el presidente Uribe al presidente de Francia. Eso no se hace realmente. En segundo lugar, justamente lo que dicen todas estas personas que vienen es que eso es lo que quisieran que ocurriera. en ninguna otra parte del mundo ha habido desde hace mucho tiempo una negociación de paz. La última seria que hubo fue en Nepal hace más de 10 años. A mí me decía el canciller alemán, oiga, Sergio, es que en el mundo realmente se está perdiendo la fe en la posibilidad de la negociación. Ya la gente cree que eso no funciona, que no es posible, que no hay otras vías. Y ustedes han demostrado que sí es posible cerrar un conflicto de unos 50 años por esa vía. De manera que es totalmente coherente. Si usted le propusiera a cualquiera de esos países europeos o los Estados Unidos, les dijera, mire, es que los señores de los talibanes en Afganistán están dispuestos a negociar y dejar sus armas, exactamente en un parpadeo estarían de acuerdo. De manera que una cosa no quita la otra. Hay que luchar fuertemente contra el terrorismo, pero a la vez, si hay la posibilidad por la vía negociada de cerrar civilizadamente un conflicto, lo que hemos encontrado es un apoyo realmente muy grande.
¿Usted cree que Estados Unidos o Europa negociarían, por ejemplo, con ISIS?
Digamos, hay diferencias entre unas guerrillas como son las FARC, unos grupos, digamos, insurgentes como pueden ser los talibanes en Afganistán, que tienen un componente fuerte, digamos, local, territorial, están muy enquistados en la sociedad, y un grupo, digamos, estrictamente terrorista. Pueden existir grupos con los que resulte imposible hablar. Yo no le niego eso en ningún momento. Lo que creo, entre otras cosas, que es que siempre es bueno oír al otro y entender de dónde viene y valorar qué posibilidades hay. En este momento no parecería que la ideología y la agenda de ese grupo terrorista no parecería que haya alguna posibilidad de negociar con ellos.
Sí. Comisionado, para este encuentro del presidente Hollande hoy en Caldono, en Cauca, ¿por qué no invitaron a las víctimas, que es la queja de doña Sofía Gaviria, de la parlamentaria liberal?
No, pero es que justamente las invitaron hoy, están reunidos con ellos hoy esta mañana. Ahí están reunidos hoy a puerta cerrada, oyéndolas en privado, incluyendo, invitaron, me contó, estaba muy en contacto con el gobierno de Francia en la preparación de la visita, y sé que fueron invitadas las organizaciones de víctimas de las FARC, de secuestrados y de otros, y ahí están reunidos. La reunión comienza justamente en este momento.
Ah, porque le había oído la queja, yo no sé si usted la conoció, la queja de la parlamentaria Sofía Gaviria, diciendo que ellos los habían blanqueado.
No, pero probablemente, como suele ocurrir con nuestra querida Sofía, no estaba enterada en esas unas quejas que no tienen fundamento.
Bueno, señor comisionado, hay una denuncia en este momento que se está conociendo desde el Ministerio de Defensa. Le pido que le permita a Daniela Morales, una periodista de Blue Radio que está allí en el Ministerio de Defensa, plantearle la siguiente pregunta. Daniela, ¿cuál es la denuncia?
¿Oye? Hola, Néstor, buenos días, comisionado, buenos días. Mire, pues se ha conocido que en las últimas horas, en tierra adentro, departamento del Cauca, hubo un hostigamiento a 6 kilómetros de la vía, un cruce de disparos. Comisionado, lo que se está investigando, o dicen las autoridades, se está investigando, es si se trataría nuevamente de un enfrentamiento con disidencias. Pero además de esto, lo que también nos han informado, Néstor, es que precisamente en ese cruce de disparos, sobre la zona, se encontraba también la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Lina Moreno, quien tuvo que ser evacuada de inmediato hacia Neiva para evitar pues algún incidente. Sin embargo, las autoridades dicen que esta presencia fue coincidencial, ya que ella se encontraba pues de turismo por la zona. Pero lo que sí es cierto, Néstor, comisionado, también para usted, es que hubo un hostigamiento, y lo que dicen es que se trataría, pues al parecer es lo que se investiga, de disidencias en esta zona del país.
¿Usted sabe algo sobre
esto? ¿Estamos hablando del Cauca o del Huila?
Cauca, Huila.
Cauca. El Cauca, tierra adentro, Cauca.
Que es una zona limítrofe con el Huila, digamos, es la zona cercana a San Agustín.
No, yo sé, pero como están diciendo que doña Lina fue evacuada hacia Neiva.
A Neiva, sí.
En fin. No tengo esa información. Averiguaré, me sorprende ver qué está pasando. El tema de las disidencias, Néstor, hay que tomarlo en serio. Hay, como todos sabemos, suficientes factores en este país que atentan contra el buen desarrollo del proceso. muchos incentivos para no participar en él. Por eso hemos estado avanzando con haciendo los mayores esfuerzos para asegurar que todo se desarrolle de la mejor manera. Nuestras famosas zonas van mucho mejor de lo que iban hace dos semanas. Hace dos semanas solamente teníamos las cosas más o menos organizadas en 8 de las 26. Teníamos solamente en 8 zonas contratados los terrenos y ya comenzamos a hacer obras. Hoy en día en 24, en casi en todas, están ya contratados los terrenos, están las obras en marcha en un alto porcentaje. Tenemos que asegurar es que las FARC, como acordamos en el Yarí la semana pasada, entren rápidamente a la zona, se ponga en marcha todo el mecanismo de monitoreo y verificación in situ, y yo creo que eso le va a dar mucho más orden al proceso, pero los riesgos siguen existiendo, tenemos que tomarlos en serio. Sí.
A propósito de disidencias que usted menciona, doctor Jaramillo, esos disidentes de las FARC, que es la alerta del fiscal Néstor Humberto Martínez en tema de justicia, ¿podrían beneficiarse de la justicia transicional? ¿Ese reclamo usted
no
considera?
De ninguna manera. Yo ayer estuve charlando con Néstor Humberto en la comida que ofreció el presidente Santos, el presidente de Francia. Yo creo que lo que estaba diciendo la fiscalía es que no encontraban suficientemente explícito en el acto legislativo, digamos, esa prohibición. Pero esto hay que verlo todo como un todo de manera sistemática. Y el acuerdo dice de la manera más clara, incluyendo el acuerdo de la JEP en el punto 38, que una condición para recibir cualquier tratamiento penal especial para ingresar al sistema integral de verdad, justicia y reparación es haber dejado las armas. Ergo, quien no haya dejado las armas, y dejar las armas en los términos del acuerdo. Es decir, tiene que ingresar con todos los demás a las zonas, cumplir con los plazos, entregar sus armas a las Naciones Unidas, y quien no lo haga, por definición, se quedó por fuera. Entonces no hay la menor duda de que las disidencias están por fuera.
Sí, hablando de ese punto en particular, señor comisionado, que preocupa porque en la medida en que más pronto esté la Justicia Especial de Paz, pues más rápido podrían solucionarse, entre otros, las dificultades y el limbo en el que están cerca de 7.000 hombres de las FARC y 14.000 si incluimos a los milicianos. En las últimas horas se conoció una carta de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional expresando una preocupación por no haber incluido, o mejor, por haber sacado a última hora del acuerdo del Teatro Colón el artículo 28 del Estatuto de Roma, que habla de la responsabilidad por mando, por unidad de mando, de militares en particular, pero también eventualmente de jefes guerrilleros, sobre hechos cometidos por sus hombres, con unas condiciones y unos puntos en particular. Ella expresa esa preocupación porque dice que los máximos responsables podrían quedar por fuera de la responsabilidad ante la justicia colombiana. ¿Qué opinión le merece esto que ha dicho la fiscal Bensuda en este artículo que envió a la revista Semana?
Bueno, muy bien, vamos a orden porque hay muchas cosas. Entonces, estamos hablando en este momento es del tema de la responsabilidad del mando frente a hechos cometidos por una organización o por una institución. El acuerdo con las FARC tiene dos referencias al mando, una en el caso de las FARC, que es el artículo 59, y otro en el caso de las agentes del Estado, que es el 44. En el caso de las FARC se dice de manera explícita que cuando se trate de definir el control efectivo se hacen los términos establecidos en el derecho internacional. De manera que yo creo que ahí no hay discusión. En el caso de la fuerza pública lo que se hizo fue en el acto legislativo el Ministerio de Defensa ha hecho una propuesta de los diferentes elementos que considera que constituyen la responsabilidad del mando. Hicieron un estudio oficioso, eso es lo que consideran que corresponde, y en torno a eso es que está la discusión.
Quisiera preguntarle, doctor Sergio Jaramillo, ¿llevan ustedes la cuenta de cuántos disidentes de las FARC van hasta el momento?
Yo no tengo una cuenta uno a uno, pero sí tenemos buena información de los mandos, que es lo más importante, ¿no es cierto? Pues hemos tenido el caso de, el primer caso de un bando medio del Frente Primero, llamado Iván Mordisco. Y luego el caso que me parece a mí más preocupante de Gentil Duarte, que era el comandante del Frente Séptimo Histórico de la FARC, que incluso estuvo en La Habana, y que hace unas semanas decidió con no muy poca gente que tomar su propio camino. Eso es lo que quisiéramos evitar, que eso ocurra. Por eso tenemos que avanzar rápidamente con las zonas y la implementación de los acuerdos.
Señor comisionado, una pregunta final. ¿Qué nos puede contar usted acerca de la petición de las FARC, que han pedido un pueblito, creo que es un pueblito por cada una de las zonas de concentración, pidiendo cancha de fútbol? En este momento Timochenko está en Twitter diciendo, el jefe de las FARC, nos gustan el fútbol y lo disfrutamos en canchas hechas en barros y palos. Y pone unas fotografías, están pidiendo pueblitos con televisores, con unas condiciones especiales de vida, con un sistema de salud especial, con condiciones que a algunos les han causado inquietud. ¿Usted qué sabe sobre esa petición y cuál va a ser la respuesta del gobierno a esas 17 hectáreas que están pidiendo los señores de la FARC, no, doctor Jaramillo?
No, pues sé más o menos todo, estimado Néstor, porque eso lo hemos venido discutiendo con ellos y llegamos a un acuerdo ya definitivo la semana pasada en el Yarí. Entonces, otra vez vamos por partes.
Sí, señor.
Lo normal en un proceso con una guerrilla como este, eso ocurrió en Nepal hace 10 años, eso ocurrió en El Salvador hace 25, en fin, es que entra en una zona de acantonamiento donde se inicia el proceso de dejación de armas, de lo que llamamos tránsito a la legalidad, que es que hay la identificación de cada miembro de los FARC y certificación para que pueda dar el paso a la vida civil, recibir los beneficios de la reincorporación, etcétera, y también para prepararse para la reincorporación. El cronograma que tenemos nosotros en términos comparativos internacionales es un cronograma realmente rápido. En 6 meses se haya surtido todo el proceso de dejación de armas. Pero evidentemente, durante esos 6 meses, lo único que ocurre no es que esas personas estén ahí sentadas mirando el cielo, esperando en qué momento y entregan su fusil a las Naciones Unidas. Se trata, uno, que se comiencen a preparar para su reincorporación. Estamos trabajando con ICENA, se van a establecer unas aulas para ir orientando a los miembros de las FARC y los preparando. Y dos, hay que dar una atención humanitaria. Evidentemente hay que hacer brigadas de salud, la gente está saliendo de una guerra, por Dios, a mí me, se lo digo francamente, me choca un poco que la gente critique cosas como que se le da atención de salud a las FARC. Hombre, este es el fin de una guerra de 50 años, esa gente está en muy mal estado, eso lo sabemos, lo hemos visto ya desde las zonas de preagrupamiento, los puntos de preagrupamiento. Entonces se montó una atención inmediata en las zonas, con la posibilidad de recibir otra atención en los hospitales para gente que está saliendo de la guerra. Igualmente, una cancha de fútbol, pues es fundamental en estos procesos asegurar que la gente tenga algo que hacer, que esté entretenida, que participe en actividades que le contribuyan a su bienestar, y montar una cancha de fútbol en un potrero me parece que es lo mínimo que uno puede hacer para asegurar que se pasen bien esos 6 meses.
Sí, pero son 17 hectáreas, doctor Jaramillo.
No, eso varía de zona en zona. ¿Por qué? Porque en algunas zonas, por ejemplo, eso está ocurriendo en este momento en Montañita, en Caquetá, eso ocurrió en Charras, en Guaviare. Recuerde, Néstor, que en un inicio teníamos un total de 31 puntos, de los cuales, o zonas de los cuales 26 eran zonas veredales. Eso fue la primera negociación de La Habana. Ahora llevamos en solamente un total de 26, de los cuales solamente 19 son zonas. Es decir, bajamos de 26 zonas a 19. ¿Cómo se hizo eso? Con un ejercicio de racionalización, diciendo, hombre, no vale la pena en un sitio tan realmente apartado y difícil de acceder, poner una zona cuando pueden estar todos en este punto. Entonces, en esos lugares donde había uno, hay dos, pues se necesita un poco más de terreno, que ha sido la dificultad, ustedes saben, para montar las zonas, pero eso va bien, y son, yo creo que realmente todo lo que hay ahí es una cosa absolutamente razonable.
Pero no son, repito, la crítica que estoy viendo aquí en redes sociales, extravagantes que los señores de las FARC, no sé si sea cierto, le pregunto, doctor Jaramillo, ¿están pidiendo televisores de tantas pulgadas de alta definición?
No.
¿Lo del sistema de salud?
Eso es paja.
¿Eso es paja?
No, eso es paja.
Ok, ok, perfecto.
Eso es paja. Lo que es cierto es que nosotros estamos comprometidos a preparar una reincorporación, a montar un sistema de atención en salud como corresponde, de identificación, de cedulación, todo eso para que den un paso a la vida civil. Qué bueno que la gente estuviera también pensando en cómo contribuir a eso, cómo contribuir a todos los programas que vamos a poner en marcha de construcción de paz en las zonas rurales, del marco del desarrollo rural. Pero también, imagínense, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Yo aprovecho esa pregunta suya para una pequeña cuña.
Claro.
Qué bueno que los señores de la FARC quieren ayudar a la implementación como parte de su reincorporación. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en zonas rurales en Colombia? Las vías, eso lo sabemos. El gobierno acaba de presentar una estrategia muy ambiciosa, pero usted necesita tener quien construya. Entonces, dicen ellos, oiga, yo quiero montar una pequeña cooperativa para hacer vías rurales. Qué bueno que una... Estábamos hablando hoy de esta hora del Cauca. Qué bueno que una firma de ingenieros de Cali o de Popayán decidiera decir, oiga, yo me voy a meter a ayudar el proceso de paz. Estamos dispuestos a apadrinar una cooperativa donde estén estos señores, estén también otras personas, porque siempre hemos dicho que esas cooperativas no deben ser solamente para las FARC, que las FARC están de acuerdo. Esos son los temas que deberíamos estar discutiendo, Néstor, cómo construir paz, cómo construir país.
Sí. Doctor Jaramillo, ¿cuándo termina el plazo, los 6 meses para la desmovilización plena de las FARC? ¿Cuál es la fecha que usted tiene?
Pues el cronograma que tenemos acordado es el famoso DEMA 180 días,
sí,
que inició el 1 de diciembre, formalmente, luego de la aprobación por parte del Congreso del acuerdo. Ese día dijimos, incluso estábamos con los mismos señores de las FARC en el Museo Nacional, en un evento de Premio Nacional de Paz, y Oscar Márquez dijo públicamente hoy,
no,
el día de
pero...
Entonces, las
es decir, son las mismas cuentas que yo tengo. El 1 de junio se acaban el DEMA 180, los 6 meses, ¿cierto?
Exactamente.
Entonces, estos pueblitos...
En ese momento, ¿qué debería ocurrir?
Sí.
En ese momento, se deberían haber entregado todas las armas de las FARC.
Para allá voy.
A las Naciones Unidas deberían estar los contenedores, y las Naciones Unidas, para ese momento, deberían ya haber sacado todas las armas de las FARC de esas zonas. Y aquí hay un concepto muy importante, porque se habla en las zonas, pero se termina también el cese al fuego. Cese al fuego es el nombre completo, recordemos, es cese al fuego y hostilidad bilateral y definitivo. ¿Eso qué es? Es una transición para la paz definitiva. Es el fin del conflicto, que le impone obligaciones al gobierno y obligaciones a las FARC. Pero evidentemente, el momento en que termina la procesación de armas, termina el cese, ya no hay más conflictos, ya estamos en paz. Obviamente, sí, que sigue todo el proceso de reincorporación de las FARC.
Sí. ¿En qué momento de estos 4 meses que faltan para ese 1 de junio, doctor Jaramillo, entregan las armas los señores de las FARC?
El cronograma que tenemos, recordemos para su audiencia, es que en el día de más 90... deberían el 30% de las FARC entregarle sus armas a Naciones Unidas, es decir, en los 3 meses. 30 días después, en el día de más 120, otro 30%, y 30 días después, en el de más 150, otro 30%.
Por eso, estamos
es
estamos a semanas del primer plazo, porque eso es febrero.
Comiencen, eso es cierto, y dependemos también de que en las Naciones Unidas, que tienen la responsabilidad de montar los arandillos, los contenedores, para otra vez, para su audiencia, si me permite explicarles cómo es el sistema. Entonces, en cada zona se van a montar unos contenedores a los que solamente tiene acceso Naciones Unidas, es decir, están protegidos, tendrán cámaras, alambre, en fin, lo que sea, y ahí se van a depositar las armas. Esos contenedores hasta ahora van a comenzar a construirse, a ponerse en sus lugares, pero lo que yo le he oído a la misión de Naciones Unidas es que tienen todo eso listo. Entonces, si todo eso se surte de manera rápida, pues se debe cumplir exactamente con el cronograma que tenemos.
Es decir, ¿no hay retrasos allí de nada?
No, y ese fue el compromiso de la edad. Ese fue el compromiso. Recuerde que hubo esa reunión en Mesetas. Yo estaba fuera del país, pero fue el presidente Santos. El compromiso de los miembros del secretariado que estaban ahí, Carlos Antonio Lozada y Pastor Lape, es que se mantenía tal cual el cronograma de dejación de armas. Esperemos que todo eso siga así.
En estos 180 días, comisionado, esperamos que las FARC cumplan con algo que han venido dilatando desde hace por lo menos un año y medio, si no son dos años, y es la entrega de los menores de edad. Pastor Alape el domingo pasado dijo que no, que se habían demorado porque habían tenido quejas de que los niños que habían sido devueltos de las filas de las FARC habían tenido problemas en el proceso de resocialización y siguen tomando del pelo en uno de los más graves delitos cometidos por la guerrilla. ¿Cuándo finalmente van a entregar a los menores de edad?
Bueno, yo le agradezco la pregunta porque ese es nuestro tema casi cada vez más recurrente en las reuniones con ellos y en particular. Porque como hemos dicho varias veces, hemos recordado desde mayo del año pasado, tenemos un acuerdo para que los menores de 15 salgan de las filas de las FARC. Y luego, para montar un programa especial para todos los demás menores que estén en las filas de las FARC. ¿Qué es lo que quiere hacer uno? Uno quiere evitar que esos menores salgan, como ha ocurrido en tantos países, por la puerta de atrás, sin ninguna atención. Eso realmente sería muy grave para esos menores, para la garantía de sus derechos, pero también para la sociedad, porque sería un foco de nueva violencia. Es digamos, los riesgos que quiere uno minimizar. ¿En qué quedamos en la última reunión con las FARC, después de que les hemos insistido tanto que cumplan con el acuerdo de mayo del año pasado? Quedamos en que nuevamente se inicie ese proceso. Y de dos puntos, ayer estuvimos reunidos en la Comisión de Seguimiento y Verificación con las FARC justamente y nos dijeron que ya nuevamente en dos lugares comenzarían otra vez a salir esos menores. Lo que hicimos para esa medida de construcción de confianza de los menores de 15, no de todo el universo de menores que hay en las FARC, en el acuerdo era sobre los menores de 15, fue pedirle a UNICEF que organizara unos puntos transitorios para hacer la evaluación profesional del estado de esos menores. Eso se hizo así. Las FARC ponen quejas, etcétera, pero nosotros creemos que lo que se hizo de manera muy seria, profesional. Imagínense, estaba UNICEF mismo encima de esos puntos de evaluación, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo ahora.
¿Pero ya sabe usted cuántos niños son los, o menores son los que va a entregar la guerrilla, doctor Jaramillo?
En esta nueva fase, para el caso de esa medida de 15, no sé cuántos son, sé que nos comprometieron ayer que de dos puntos iban a salir más. Y una vez estén en los campamentos identificados y una vez hagamos el proceso de cedulación, tendremos una información muy precisa sobre esos menores.
Pero, doctor Jaramillo, yo no sé si usted lo haya sentido, ¿las FARC no están un poquito dilatando, tomando el pelo con la devolución de los menores?
Pues yo le digo francamente, Néstor, yo creo que de todos los temas, como siempre, hay que ser objetivo. Las FARC decretaron en diciembre del 2014 un cese al fuego unilateral y en muy buena parte lo han cumplido. En unas circunstancias difíciles, hay que darles crédito, señores, ustedes cumplieron con esa promesa y luego con el acuerdo, muy bien. ¿Qué no han cumplido? ¿Qué han cumplido mal? El tema de los menores, y por eso hemos insistido y hemos sido tan persistentes en insistir, señores, ese acuerdo lo tienen que cumplir y eso es lo que esperamos que pase ahora.
Es que me resulta increíble que ni usted ni las FARC hayan conocido cuántos son los niños que van a devolver todavía. Es decir, estamos hablando de una cifra que a veces crece, que 15, que 20, no sé, la cifra es totalmente incierta, ¿no? Ese censo, inclusive con los nombres, ya lo debería conocer el país.
Le voy a explicar cómo funciona. Puede parecerle obvio, oiga, ¿cómo así que no tienen ya la lista completa de menores? Sí. Pero es que eso no funciona así, sino... El compromiso era, primero, entregar al DEMAS 8 unas cifras de cuánta es la gente de las FARC, porque con esas cifras que vamos a preparar los campamentos, ¿no es cierto? Con eso se cumplió. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? En la medida en que van entrando a las zonas, entonces habrá unas personas allá que los van recibiendo, se van identificando, e incluso se va a hacer un proceso de cedulación, y en ese momento entonces tendremos ya la información precisa de cada miembro de la FARC en cada zona para saber cuántos son, cuál es su nombre, su origen, qué edad tienen. Pero en este momento nosotros no podemos decirle, además, porque en este caso delicado de los menores de 15, que si todavía tienen 15 años, si ya no los tienen, realmente con esa precisión nosotros no tenemos esa información y dependemos de que nos la entregue la FARC.
Sí. Comisionado, pero cuando usted piensa, y todo el país seguramente está de acuerdo con usted, en este tema de los niños están incumpliendo, ¿qué explicación tiene usted? Usted habla con ellos y les pide que cumplan y ellos no dan la cifra, no dan nada. ¿Por qué?
Pues esa pregunta se la tiene que hacer a ellos. Pues eso es una cosa muy difícil, hay muchos miedos, nosotros tratamos de dar todas las garantías para permitir todo tipo de acompañamiento para esos menores y ha sido muy difícil. Yo lo que creo honestamente es que las zonas van a resolver ese problema, porque una vez ya estén adentro de las zonas todo se va a facilitar.
O sea, los niños tienen que llegar también a esas zonas.
Los menores de 18, recuerdo que estamos hablando de un gran universo que son todos los menores de 18, y dentro de eso pues teníamos el acuerdo para los menores de 15. ¿Sí? Lo que queremos es que los menores de 15 salgan ya, que es lo que hemos pedido, ese era el compromiso.
No, llamo niños a los menores de 15, ¿no es verdad?
Pues claro, los menores de 15 deberían salir ya. Eso es lo que esperamos que pase.
Es decir, ellos no deberían ir a las zonas de concentración, a las zonas veredales.
Nosotros creemos que ellos deberían salir inmediatamente. Ese es el acuerdo que tenemos. Eso fue lo que acordamos en mayo. Que salgan inmediatamente, que tengan una evaluación profesional, que en la medida de lo posible regresen a sus familias y esa evaluación determina que ese curso es posible.
Doctor Jaramillo, el temor de las FARC o la demora que se está presentando podría obedecer a que este es uno de los delitos más graves que podría complicar la vida de los comandantes, es decir, el reclutamiento ilícito es un crimen de guerra y tendrían indudablemente que ir a la...
Esa es una muy buena hipótesis. Sí, muy probablemente eso es justamente lo que está ocurriendo. Y es un poco triste porque le digo, mire, así como hemos logrado montar un sistema realmente muy innovador, que no se había hecho ninguna negociación de justicia transicional con todos los elementos, tribunal, comisión de la verdad, desaparecidos, todo lo que ustedes conocen. También es cierto que ha habido una excesiva judicialización del proceso, que prácticamente ya no se da un paso sin que hable un abogado, y eso entorpece también los procesos de paz. Eso es una realidad. Yo creo que esa hipótesis que lanzan ustedes ahí es cierta.
Es el doctor Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, actualizando al país sobre el proceso, sobre la etapa en que se encuentra este momento político con las FARC. Hoy, el día en que va el presidente François Olana Caldono en el departamento del Cauca. Doctor Jaramillo, gracias por todos los datos.
Gracias a ustedes, Néstor. Y solamente una palabrita muy breve final, porque como siempre hablamos de las dificultades, de los problemas que se están resolviendo, pero veamos la cosa en toda su dimensión, lo que está viendo el presidente de Francia, lo que vio el canciller alemán, que es decir, este es el único país del mundo donde algo así está pasando. Enfrentemos eso también con entusiasmo, porque lo que va a pasar aquí es realmente único. Muchas gracias.
Gracias a usted. Sergio Jaramillo, en Mañanas Blue, 7:39 minutos.